tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos a miércoles, 13 de mayo del 26. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero. Y les cuento una historia que es muy corta. Ya verán. Mucho antes de que Pedro Sánchez se comprara el Peugeot para hacerle kilómetros recorriendo España, García se había recorrido ya el país en un Ford Taurus. En ese coche iban Gaspar Rosetti, Fernando Soria, iban detrás, el ingeniero Balduque, enorme Luis Balduque, que era el que conducía, y García, que iba de copiloto. Se chuparon partidos de la selección nacional por toda la piel de toro, que se decía entonces, ¿no? Años 80, cuando García aún no paraba quieto y se largaba del estudio al estadio, o a la cancha, o a la vuelta ciclista, en cuanto tenía oportunidad de hacerlo. Que García es José María García, claro. Leyenda del periodismo deportivo, fenómeno social y radiofónico, del que aún no se ha restablecido, como ayer pudo comprobarse, Florentino Pérez.
Hizo mucho daño José María García, de verdad.
24 años se han cumplido, 24, desde que José María García abandonó el micrófono, este micrófono, por cierto, el de Onda Cero, que fue el último. 24 años y hay quien todavía no se ha repuesto de la emanación de butano, digamos. Bueno, se atribuye a José María García, que gustaba de cultivar esta imagen de jefe severísimo y crítico implacable, ¿no? Lo segundo era muy cierto, lo primero no tanto. Se atribuye a García esta frase de solo tres palabras que bien podría haber escrito 400 años antes Baltasar Gracián. El halago debilita. Habría que pronunciarlo con tono de García, pero el halago debilita. Es probable que fuera José María, en efecto, el primero en popularizar esa frase, aunque doy fe de que luego la hicieron suya directivos de grupos de comunicación, que siguen hoy en activo, y que se obligan a sí mismos a ser muy parcos en el elogio al desempeño ajeno, por ejemplo, de sus subordinados, no por cicatería o por exigencia, sino por hacer el bien. Por hacer el bien a sus interlocutores, evitando debilitarles a base de jabón, ¿no? El halago debilita. Con permiso de García y de sus discípulos, digo esta mañana que lo que debilita no es el halago, sino el autohalago. No es el elogio, sino el autoelogio. No es el jabón, sino el enjabonarse uno mismo muriéndose de gusto.
Este mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente. El operativo ha sido un éxito. El reconocimiento explícito que ha hecho nada más y nada menos que el Papa a la solidaridad y a la empatía del pueblo canario, creo que va a ser recordado durante años.
Cuando caes en la tentación de hacerte el homenaje a ti mismo y de hacértelo tú mismo, estás devaluando el juicio que ya hicieron los demás sobre tu desempeño y que además fue un juicio positivo, ¿no? No le basta al presidente Sánchez con que los demás gobiernos le reconozcan la eficacia, con que su compadre, el señor Ghebreyesus, de la Organización Mundial de la Salud, diga, well done, bien hecho, ¿no? Con que la opinión mayoritaria de los medios de comunicación le haya puesto buena nota a la operación desembarque, con que el Papa poco informado, por cierto, como suele ocurrir, porque Papa ha agradecido al pueblo canario su acogida al crucero, cuando en realidad al pueblo canario nadie le ha preguntado nada, ¿no? Y no ha tenido contacto alguno con el barco, el pueblo canario. Pero bueno, pero chico, es el Papa. Digo, no le basta al presidente con que los demás valoren y puntúen el desempeño del gobierno, ¿no? Tiene que ser él quien emita la última nota, quien proclame que el hito será recordado, quien se pase de frenada y acabe dando la razón a quienes le ven siempre enfermo de autobombo, ¿no? El hito que será recordado durante años. Es el autohalago el que debilita. Bien lo sabe María Jesús Montero, que inauguró su campaña andaluza requiriendo que le fuera reconocido el acto de generosidad suprema que supone renunciar a la condición de mujer con más poder de la democracia española para retornar a Andalucía a salvar a los andaluces de sí mismos, es decir, del gobierno que ellos libremente eligieron.
Venir a Andalucía a disputar unas elecciones autonómicas para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
Montero al rescate llega a este antepenúltimo día ya de la campaña electoral, habiendo tenido que sacar la pata de donde la metió en el debate del lunes en Canal Sur. Aquello de referirse a la muerte de dos guardias civiles que perseguían una narcolancha como accidente laboral.
Todo el país se conmociona ante situaciones de este tipo. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad.
Y que es uno de esos patinazos de los que solo te levantas asumiendo el resbalón y disculpándote. No es exactamente eso lo que hizo ayer la candidata, que la última vez que se disculpó creo que fue por hacer broma sobre la calvicie de Miguel Tellado. No fue una rectificación formal. Lo que fue es primero un tuit en el que describió la muerte de estos dos guardias civiles como acto de servicio y en el que subrayó que los agentes arriesgan sus vidas en la lucha contra el narcotráfico. Pues si es así, sería bueno reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo. Y luego hizo una declaración ya de viva voz, la candidata, en la que pronunció esta larguísima frase que someto a su consideración, en la que empieza diciendo, ella que habló de accidente laboral, que ¿quién es ella para calificar lo ocurrido?
Ah, no, yo no tengo ni, vamos, yo no soy yo la persona que tiene que calificar esas circunstancias, cómo se han producido, de qué forma se han producido, y por tanto no me corresponde a mí tener que decir cuál es o no el motivo. Lo único que conozco es que parece como un choque de dos embarcaciones pertenecientes a la Guardia Civil, ¿no? Que esto sí tiene un elemento diferenciado con el asesinato de Barbate, en el que la propia lancha se volvió, ¿no?, para rematar a los guardias civiles, cosa que evidentemente comparar ambas situaciones, siempre es lamentable comparar situaciones, pero que algunos han intentado trasladar, ¿no?, que eran homologables, cuando hay condiciones y circunstancias que habrá que clarificar como resultado de la investigación. Últimamente somos muy dados a intentar etiquetar las situaciones de desgracia que tenemos sin siquiera haber tenido la evidencia de los datos. Y creo que eso es lo que se trasladó, pero más allá de las formas de expresión, creo que lo importante de este tema es justamente denunciar, ¿no?, que ante circunstancias de este tipo permanentemente se quiere achacar al Gobierno de España una responsabilidad que tendrán que ser las circunstancias las que aclaren en qué condiciones se produjo.
Ya les avisé que la frase era larguísima y difícil de seguir la argumentación marcada de la casa, ¿no? Pero con una conclusión. Y la conclusión es, ¿son otros los que califican los hechos sin tener los datos? Y lo hacen para echarle la culpa de todo al sufrido Gobierno de España. Y dice, a ver, que quien dijo accidente laboral fue usted. El sufrido gobierno al que siempre le están echando la culpa de todo y que se ha especializado en ser él quien le eche la culpa de todo a los gobiernos autonómicos. De hecho, eso es lo que se está viendo en esta campaña electoral. Cómo es el gobierno central quien, encarnado en su ex vicepresidenta, compite con el gobierno andaluz por ver quién persuade a los andaluces de lo desastrosamente mal que lo está haciendo el otro. El domingo emitirán veredicto los votantes, los que quieran ir a las urnas en Andalucía. El PSOE se lo ha jugado todo a la sanidad pública, o en rigor, se lo ha jugado todo a imputar al gobierno andaluz estar desmantelando la sanidad pública para que solo puedan estar sanos los ricos en Andalucía. Y por si acaso el martilleo no hubiera llegado aún a los oídos de algún votante despistado, ha recurrido ahora, según cuenta El Mundo, a las llamadas telefónicas con una grabación propagandística.
Buenas, le llamo por su próxima cita médica. Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública.
Desde los autores de Soy Marcelino Iglesias y Azcón quiere dejar sin pensión a los abuelos, llega ahora Soy una locutora automática que te avisa de que se morirán los abuelos esperando a que les den cita. El autohalago es el que debilita.
Bueno, vamos a ver, si yo me levanto por la mañana temprano y me acuesto al último de la clase, aquí yo trabajo como un animal, ¿no?
Pero si no ha habido un Madrid más glorioso en la vida. Me da vergüenza decirlo, pero me han elegido el mejor presidente de la historia del club y de todos los clubes, que me da vergüenza también decirlo, para que vengan aquí algunos a matarme a mí diciendo que si no sé qué, que no sé cuánto. Yo me voy a defender, porque yo no me quiero defender por mí mismo, quiero defender a la institución.
Se cubrió de flores Florentino Pérez, a sí mismo. Con pudor, porque él mismo dijo que le daba vergüenza, pero reivindicándose como el que más trabaja, el que lleva 26 años sin descanso, el que saneó el club, no solo financieramente, como dijo él, no solo financieramente, el que siempre sabe lo que conviene a la entidad, el que siempre sabe lo que desea el socio, el que admite que remedio, que esta temporada no se han conseguido los mejores resultados, y el que se parapeta en la institución para desquitarse de los periodistas y de los medios a los que imputa tener orquestada una campaña para apropiarse del Real Madrid. Perdón, para arrebatarle el Real Madrid a sus propietarios, que son los socios, ¿no? Oye, ¿qué va a hacer el presidente perseguido sino defender a sus socios? ¿Quién podrá reprocharle a él, que nunca ha querido meterse en cómo gestionan otras empresas periodísticas, por ejemplo, su labor, o cómo hacen los periodistas su trabajo y qué periodistas deben cubrir o dejar de cubrir la información del Real Madrid, el que nunca ha incurrido en ninguna injerencia, oye, con más derecho que nadie, dice, que no se ingieran los demás en lo mío? ¿Está en condiciones de afirmar Florentino Pérez que él predicó desde los tiempos de García hasta hoy con el ejemplo?
El socio que es el dueño estará encantado porque me lo dicen todos los días. No soy capaz de defender al Madrid de todos ustedes. Sí, señor, me lo dicen todos los días. Y yo ahora me presento con la ilusión otra vez renovada, de arreglar ese tema.
En ocasiones veo periodistas que se creen dueños del Madrid. Florentino ayer un poco a lo Zapatero con el dossier de titulares que le han escocido y que han publicado algunos periódicos, y predicando su doctrina de la adhesión inquebrantable. El socio no debe criticar el desempeño del equipo ni de la directiva. El madridista no debe permitir que la prensa se entere de que Valverde y Tchouaméni se han enganchado de nuevo. Dio una noticia, por cierto, ayer Florentino Pérez, aparte de que convoca elecciones. Dio la noticia de que Valverde y Tchouaméni se pelean todos los días. Buen rollo.
Pero si es que se han pegado todos los años. Bueno, se pegan todos los días. ¿Por qué voy a decir todos los años? Porque uno le pisa, el otro se cree que es a mala leche y no sé qué dice y no sé qué, ya empieza. Y eso se acaba. Y se acaba ahí. Y si hay alguien dentro del club que lo saca fuera, es peor esto que la reyerta que han tenido entre ellos.
Una reyerta todos los días. Dicen Florentino, pero son dos chavales majísimos. Estupendo, ¿no? Estupendo. Bueno, que le salió a Florentino Pérez ayer la comparecencia más política que ha hecho en 26 años. Tampoco es que haya hecho muchas, pero más política. El político que fue en sus orígenes, Florentino Pérez, el político. Y que ayer emergió abrazando los comportamientos que hoy más se llevan en política. No reconocer errores propios, achacarlo todo a campañas oscuras, señalar periodistas, señalar medios. Hablo de Santi Segurola, claro. Lanzar contra ellos a los socios, usar la institución para ventilar enojos personales y ejecutar vendetas, ¿no? Quien aspira a perpetuarse en un cargo acaba perdiendo el sentido de la medida. Me tendrán que echar a tiros es una frase impropia de un presidente mesurado. Las elecciones en efecto se hacen para medir el apoyo de los socios al presidente y para elegir una nueva directiva, pero una vez que está elegida o elegido el presidente, sigue teniendo que rendir cuentas ante los socios y sigue teniendo que encajar qué le vamos a hacer al sector crítico de la afición y de la prensa. Sostiene Florentino que no está cansado. Ayer dio los primeros síntomas de que está agotándose.